Aloha, ¿cómo están? Hoy llegamos un minutito, un poquito más tarde. Como saben, siempre en las redes hay alguna cosa insólita y nos dejan ahí colgados. Así que ya estamos acá con Silvia, como siempre, acompañándonos en... ¡Hola! Estamos acá. Estamos con Silvi, como siempre, acá, esperando... para ustedes. Recuerden mgradio.com.ar. Mirá la radio en el margen izquierdo arriba. Apretan ahí. Ahí nos van a ver a Silvia y a nosotros y la fotito de Facu. Y en la parte derecha tienen para hacernos todas las preguntas que estén disponibles. Y por WhatsApp 11 7005 2196, pues seguramente va a haber algunas preguntitas. Ya tenemos en línea al doctor Facu Pereira. Hola.
¿Cómo andan?
Hola, ¿cómo estás? Hola, Nora. Bueno, les cuento, les estoy contando de que vos nos estás hablando desde Chipoleti, Río Negro.
Sí. Exacto.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Encantado de que estés acá en la radio para que nos puedas informar cómo comenzar a sanar nuestro cuerpo. Y les digo a los oyentes y que vos haces una reseña cortita de cuando nuestros intestinos están inflamados, nuestro cerebro también. Y la causa de todo eso, ¿cuál es?
Bueno, mira, es bastante sencillo. Cuando el intestino se inflama, empiezan a filtrar toxinas del intestino hacia la sangre que van al cerebro y lo inflaman. Y es por eso que podemos tener insomnio, nervios, angustia, tristeza. Y mejorar el intestino, curar el intestino con nuestro método, ha demostrado mejorar el ánimo de muchas personas.
Es muy importante porque la gente en realidad no tiene esa conexión, es decir, no está informado sobre eso, cómo afecta a los intestinos todo en la parte emocional, más allá de lo que uno pueda tener, digamos, en su mente de situaciones de familia o etcétera, etcétera, cómo genera los intestinos todo esto y lo que vos estás haciendo ahora, que es el MBD 15, ¿no?
Sí, el M15, tal cual.
Explicales cómo funciona, para qué sirve, cómo se toma, cómo es, para que la gente esté más interesada.
Bueno, en realidad es así, es un método en el cual ponemos a descansar el intestino durante 15 días. Y es como un spa del intestino. Me gusta llamarle spa porque es una forma de descanso intestinal, o reposo intestinal. Para que el intestino descanse, básicamente le sacamos todos los alimentos que lo inflaman y le ponemos todos los suplementos que lo desinflaman. Entonces, los alimentos que lo inflaman y que sacamos son gluten, lácteos, azúcar, mate, café, alcohol, carne roja, algunas frutas, algunas verduras. Y los suplementos que lo desinflaman son magnesio, omega 3, enzimas digestivas, prebióticos y probióticos, y todo eso se le suma un programa de gestión del estrés que ayuda a que el intestino también se desinflama. Entonces los pacientes en esos 15 días meditan todos los días y hacen gimnasia todos los días. Entonces todo ese combo hace que el intestino se desinflame, los síntomas desaparezcan de intestinales. Y también desaparecen los síntomas fuera del aparato digestivo, como dolor de cabeza, hormigueos, erupciones en la piel, hinchazón de manos, pies y cara, fatiga, dolor articular, inestabilidad anímica y enfermedades autoinmunes, síndrome de piernas inquietas, fascitis plantar, bueno, toda una serie de enfermedades relacionadas.
Y decime... Evidentemente hay que sacar mucho de todo lo que comúnmente el general se alimenta, y no te crea un shock en el cuerpo al sacar tantas cosas y comenzar algo nuevo.
Sí, en los primeros días puede haber como una crisis curativa, por eso pedimos que las personas dejen el gluten y los lácteos y el azúcar lo dejen de a poquito, gradualmente, antes de hacer el reseteo. Igual puede haber hay un 40% de personas que les cae mal y tienen síntomas, ¿no? Síntomas como de crisis, le llamamos crisis curativa. Dolor articular, dolor de cabeza, empeoran los síntomas digestivos. Y sí, es un poquito, 3, 5 días que pasa este evento y bueno, después ya el paciente empieza a tener las mejorías reales.
Yo, por ejemplo, soy vegetariana, ¿no? Pero hay momentos, es decir, yo como verduras, no muchas frutas, pero muchas verduras, a veces, de vez en cuando, algún pan de centeno, y hay momentos en que me siento hinchada y tomo zeolita y magnesio, pero en gotas, pero en la piel, ¿cómo es que se llama?
Subcutáneo.
Subcutáneo. ¿Cuál es el motivo que puede hacer que uno esté hinchado, que yo me encuentre hinchada, siendo de que dentro de lo que vos estás diciendo es lo que son mis alimentos, ¿no? Que quizás me falte algo.
No, no, en realidad las personas que están hinchadas casi siempre tienen que ver con algún alimento que están comiendo que les hace mal, pero también puede haber otro tema que es el tema de estar con los bichos del intestino alterados, lo que se llama disbiosis o SIBO, que son cambios en la microbiota que hacen que los alimentos se fermenten de más. Y el tercer factor es el estrés crónico. Para personas que tienen ansiedad, tristeza, hacen que el tubo digestivo esté tan sensible que no se mueva bien y entonces los gases no se evacúan, ¿no? Esas tres causas son las principales en realidad.
Tendría que analizar entonces cuál de esas tres tengo.
Sí,
Por estrés.
la forma más fácil es justamente hacer nuestro reseteo, porque si nosotros al principio vos sacás los alimentos y no mejorás, nuestro reseteo tiene 3 etapas. La primera es el programa MD15 con sus suplementos, pero después del día 10, si no mejorás, ahí seguramente te vamos a dar un antibiótico, te vamos a sacar la histamina, como que vamos viendo, ¿no?
Es decir, que todos los bichitos que uno tiene son los que te joroban la vida en realidad.
Sí, tal cual.
Y
Tal
investigar
cual.
eso, todo eso. Acá vos tenés divertículos, ¿no?
Sí,
Tengo a mi prima acá
huele,
al lado
huele
mío.
como parte del pylori, que es el intestino.
¿Escuchaste?
Sí, tal cual.
Y eso
Sí.
cómo, porque hasta ahora nada le hace bien. Ha ido varias
No.
veces a varios lados y
Tomé
todavía
antibióticos
sigue
de
con lo
todo.
mismo. Es decir, ¿qué factor
Sí,
había
por
que...
eso. Lo más probable es que tenga el intestino inflamado, impermeable, y la única forma de curarse hoy que existe para esto es nuestro método, que en realidad es algo que todavía lo tenemos a prueba, pero está teniendo muy lindos resultados. Así que yo le recomendaría que pruebe, que ponga a descansar el intestino, que retire gluten, lácteos, azúcar, mate, café, alcohol, que tome magnesio,
Veníamos bien hasta que me
tome.
dijiste mate.
Sí,
Veníamos
el mate
bárbaro.
es difícil,
El
pero hay que
mate es
sacarlo. Si uno está
difícil.
mal, hay que sacarlo, ¿eh?
Es decir,
Y
¿eso
más si tenés un problema.
te puede hacer muy mal en los intestinos el mate?
Sí, el mate. Todos esos alimentos que sacamos hay gente que le hace muy mal. Y a veces no se dan cuenta, porque vos podés, por ejemplo, pasa con el trigo bastante que vos comes hoy una factura y el dolor de panza empieza en 2, 3 días, o te duele la cabeza, o tenés hormigueo, tenés fatiga. Entonces la gente a veces no relaciona. Con el mate puede pasar lo mismo, con cualquier alimento puede pasar. Por eso no es tan fácil autogestionarse en ese aspecto,
Claro,
¿no? Así
porque
que
uno
probalo,
tiene,
probalo, sí.
sí, no, obviamente uno tiene ya como una rutina del mate a la
El mate a la
mañana,
mañana.
ponele que uno no coma factura ni nada de eso, una galletita con cereales, es decir, vamos tratando de ir cambiando la famosa factura o la famosa tostada con queso y comer otras cosas o a veces nada. ¿Está bien no comer nada?
Sí, el ayuno intermitente se llama eso, ¿no?
Sí,
El ayuno
yo hago.
intermitente, bueno, por eso, el ayuno intermitente tiene que ver con no comer durante 12 horas y eso permite que el cuerpo se autorrecupere y después eso genera beneficios en la salud, ¿no?
Yo hago, pero lo soporto solamente con el mate. Ahora me decís que mate no, me mataste. Lo aguanto con el mate.
Igual esto por un tiempito nada más. El recetero nuestro son 7 días y después volver a comer normal.
Ahora.
Capaz que 7 días lo aguanto.
Bueno, entonces hacemos un review. Claro. Es decir, esto es por 7, 15 días y después volvemos a hacer más, es decir, más ordenado, ¿no? Los alimentos, pero seguimos. Claro. Ahora eso. Igualmente hay que sacar todo lo que vos dijiste de no tomar.
Sí, no es fácil.
Claro. El gluten, el azúcar, la leche.
Claro, el azúcar.
Tenemos un grupo de personas que van guiando a los pacientes, que funciona como una comunidad, como una terapia de pares, donde la gente se siente apoyada. Y también trabajamos con coach, con personas que acompañan a los pacientes día a día en este proceso, que a veces, como dicen ustedes, no es tan fácil.
Te digo que en realidad uno lo... Es decir, a mí me costó, ya de por sí de pasarme al vegetarianismo por una cuestión energética, fue... En su momento fue bueno, después ya fue medio complicadito porque es como que el cuerpo va rechazando determinados alimentos, ¿no? Y a veces lo que me pasa, que me pasó la vez pasada, como que me pide comer, ponele pollo, ¿no? Yo no sé si eso tiene alguna relación o si vos sabés con alguna memoria del cuerpo o porque le hace falta alguna proteína.
Sí. Las proteínas. Es decir, seguramente te falta proteína. Ajá. El cuerpo es sabio. Y a medida que pasa la edad, los años, uno va necesitando más proteína, ¿no? Porque es como que se va envejeciendo, el cuerpo va quemando proteínas, se llama sarcopenia, y uno va necesitando un poquito más de proteína. Así que seguramente tal vez estés necesitando un poquito más de proteína.
¿Y cómo, es decir, qué proteínas pueden ser naturales que así yo incorporo al cuerpo para justamente no estar, pues yo no como carne, para sustituir?
Y pollo, pescado, de animal, huevo. A mí la que más me gusta es el huevo.
Sí.
Y puedes comer hasta 3-4 por día sin problemas, sin problema de colesterol ni nada.
Bueno, ese es un tema, porque viste que te dicen que si comes más dos huevos, se tuvo el colesterol, que no es suficiente. A veces hay como una diferencia entre las informaciones nutricionistas. Pero bueno, si vos decís que se pueden comer 4 o 5 huevos, porque a veces mi nieto también, él es vegetariano, y él de ponerle 7 de la tarde es como un reloj, 7 de la tarde quiere un huevo. Él dice, hacemos un huevo. Y a veces la madre no le da, y yo le digo, sí, ¿por qué no le da? Si tiene proteínas también. Es decir, él tiene 10. ¿Puede comer? ¿Cuántos huevos puede comer si quiere en el día?
Hasta cuatro por día, tranquilo. En realidad más, pero yo creo que hasta cuatro sí.
Es decir, que se puede hacer inclusive un omelette tranquilamente con 2 o 3 huevos y con algunas verduritas o algo que lo acompañe para hacer Si quiere decir que su cuerpo está claro en lo que necesita, porque si lo pide es por algo, ¿no? La proteína.
Sí, en general sí, no siempre, pero cuando vos tenés un antojo, puede ser que tu cuerpo esté necesitando.
Acá Martita de Urquiza me pregunta, le quería preguntar al doctor, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos inflamado el intestino? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y tiene que ver con la regularidad en las deposiciones?
Sí, cuando el intestino funciona mal pueden pasar varias cosas, o que la persona se hinche, o que la persona le duele la panza, o que tenga problemas para hacer caca, que tenga diarrea, constipación, cualquiera de esas tres puede ser que el intestino esté necesitando un arreglo.
Ajá, creo que la mayoría de las personas debemos tener este inconveniente. Me causó gracia la otra vez cuando hiciste un videito sobre por qué no hablamos de la caca, como que... La gente nunca dice esa palabra, pero me gustó mucho lo que habías hecho de las formas o el color, que tiene que ver también con las deposiciones que uno hace. Interesante, porque las personas en líneas generales no tienen ni idea.
Tal cual, sí. Y es todo un proceso de reeducar a las personas, ¿no? De la importancia de mirar la caca, de la importancia de cómo está su intestino. Creo que es algo que se viene.
Y ¿Cómo pueden adquirir lo del MBD15? Es decir, vos si hay por tu página, si hay alguien que se ocupa, como para que las personas entren a averiguar todo esto. ¿Cómo se maneja?
Mira, lo pueden hacer de manera gratuita en Facebook. En Facebook está en MDB15 Grupo o arancelado en el Instagram de R. Facu Pereira. R. Facu Pereira. Y si no, en la página nuestra, que es pueden poner mdb15.com o Facundo Pereira, Julián Facundo Pereira, y ahí aparece la página.
Ah, sí, porque vos figurás como doctor Facu Pereira, tanto en el Facebook como en Instagram. ¿Qué nos podés informar? Por ejemplo, las personas que son celíacas, ¿eso es una enfermedad debido a lo del al alimento? Bueno, acá la hija de Silvia también tiene el hijo, que decir, ¿cómo se determina? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque uno a nivel energético, a nivel espiritual, siempre las enfermedades vienen por alguna causa o de algún ancestro o de alguna situación que genera esas enfermedades. Después está la forma del alimento, que hace que se agrave más ese problema. Pero cuando uno viene, en este caso el celíaco, tenía entendido que es un problema ancestral, pero a su vez que también es un desbalance energético por el mismo hecho del gluten. ¿Vos tenés información de eso?
No, de eso no sé. No, la verdad que no lo conozco. Lo que te digo, en realidad lo que te puedo decir es lo que dice, o lo que describe hoy la medicina, es que se produce como una pérdida de tolerancia a una proteína del gluten, que se llama gliadina, y el cuerpo empieza a reconocerla como extraña, la empieza a atacar, y esa invasión de misiles que el cuerpo le tira al gluten nos terminan enfermando a nosotros y termina dañando la mucosa del intestino y genera diarrea, mala absorción, anemia. Es una enfermedad autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes trabajan igual, ¿no? No son reacciones desmedidas del sistema inmunológico que termina enfermándonos.
¿Con tu tratamiento podría mejorarse?
No, lo que sí, el celíaco hay que sacarle el gluten del todo. Lo que sí pasa es que a veces hay celíacos que no están bien a pesar de dejar el gluten.
Mi hijo es celíaco refractario, entonces tampoco, por más que saquen el gluten, tiene un montón de complicaciones, igual.
Bueno, en ese caso sí podría hacer el programa nuestro, porque tal vez los celíacos refractarios capaz que tengan algún tema con los lácteos, con el azúcar, o tengan SIBO. Yo obviamente no dejes de ir a llevarlo al médico, pero sería un candidato a probar nuestro método.
No, sí, está yendo al médico, celíacos, hace de todo, pero recién ahora.
¿Y qué síntomas tiene?
Claro, diarreas y pérdida de peso. Y entonces está haciéndose ahora lo que más o menos pudo empezar a encauzar su salud fue haciendo una dieta ortomolecular, no haciendo cierta combinación de alimentos.
Bueno, exacto, muy bien, es lo que hacemos con el M15. Nosotros también prohibimos algunas combinaciones de alimentos, damos prebióticos, le podés dar un probiótico o un prebiótico para mejorar la microbiota, también un antibiótico. Sí, también puede. Sí, yo creo que siga siendo el gastroenterólogo, pero que intente.
Claro. Que intente también. Sí, está intentando. Mirá que hace 10 años, que hasta que le descubrieron y hasta que se dieron cuenta que era refractario, pasaron 6 años sufriendo, padeciéndolo y diciendo, bueno, sí soy celíaco, no como pan, no como nada de gluten, y era
mal.
Un malestar, y para perder 30 kilos que todavía no los pudo recuperar.
Bien.
Pero bueno, sí, sí.
Bien.
Hay que, uno va intentando, entonces es una nueva oportunidad para comentarle.
También he leído en todo lo que vos hacés, todos los videitos que le decimos a los oyentes, que él hace todos los días un videito, va con muchas informaciones, cómo tienen que ir trabajando, sobre el tema de la fibromialgia, ¿cómo es que se dice?
Fibromialgia.
Nunca me sale esa palabra.
Fibromialgia.
Que hay muchas mujeres que sufren ese problema. ¿Vos con este sistema también se puede curar?
Bueno, en realidad tratamos de no hablar de curar para no generar falsas expectativas, pero ayudamos a muchas personas, no a todas, pero a muchísimas.
A mejorar ya sería un avance.
Sí, a mejorar. Cuando curamos la fibromialgia, en realidad es una falsa fibromialgia. Muchas veces el intestino inflamado y permeable simula una fibromialgia, y eso sí se curan. Dejan el gluten, por ejemplo, y se curan, dejan los lácteos y se curan, pero la gran mayoría alivian los síntomas y tal vez necesitan algún extra, algún medicamento para la ansiedad, la tristeza, es un combo. Pero sí, fibromialgia es una de las enfermedades que justamente son autoinmunes, que mejor responde a nuestro método.
Te pregunto porque viste que hay muchas mujeres que están con esos temas y que hacen tantas cosas y nunca pueden llegar a sanarse eso, los dolores y bueno, todo el convito que lleva, ¿no?
Malestar, sí, vivir con malestar es horrible.
El malestar en sí. Y después, ¿qué otras enfermedades, es decir, la tristeza, es decir, enfermedades, digamos, graves, también se pueden sanar, acomodar, curar, no sé, cómo sea, con tu método?
Graves no. Por ejemplo, cáncer no. Pero sí mejoramos depresión, mejoramos enfermedades autoinmunes, artritis, psoriasis, enfermedades ginecológicas femeninas, enfermedades, por ejemplo, de dolores articulares, artritis, artrosis, problemas en la piel, enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, ansiedad, depresión, migrañas, enfermedades alérgicas, rinitis, sinusitis, problemas en la piel, enfermedades pulmonares, asma, tos crónica, enfermedades de por sistema inmunológico pobre como son la candidiasis vaginal recurrente, la infección urinaria recurrente. Sí, son varias, creemos que son más de 80.
Es decir, que con este sistema se puede llegar a hacer todo eso, es impresionante.
Sí, bueno, sí, acabo. Nosotros hicimos un libro que ahí contamos cómo hay como doy detalles de 11 enfermedades para optimizar. En cada enfermedad tenemos algunos conceptos.
Y el tema de lo clásica, la menstruación de la mujer, que haciendo esto, te pregunto como médico, ¿no? A ver si sabes, cuando la mujer tiene de mucho, que baja mucho y muy fuerte, y los médicos generalmente
también.
El ginecólogo nunca te da una respuesta concreta a qué es lo que está pasando en el cuerpo, que tanto sangrado, por ejemplo. Es decir, haciendo, con esto también se puede decir, hay que hacer primero siempre el reseteo con este...
El reseteo puede ayudar también para los sangrados menstruales y demás, sí, por supuesto, sí. Para todo lo que es perimenstruación, todo lo que es ginecológico también puede ayudar.
Bien. Importante para que las personas que nos quieran hacer alguna preguntita al doc, ya que lo tenemos acá disponible, lo atrapamos, pobre, te atrapé, porque es tan importante todo lo que estás diciendo, puesto que hay muchas personas que no lo conciben de esa manera, ¿no? Y como que se está rompiendo muchos paradigmas con el tema de la salud, ya desde que hiciste el congreso y con Mariel también y con mucha gente que estuvieron ahí, para ir diciendo que las cosas son totalmente diferentes y cómo está todo mal, todo lo que comemos, qué mal que están con las cosas que le ponen, ¿no? Desde el agua a todos los productos, a uno que le gusta tanto las papas fritas y ahora no podemos comer papas. Ya uno lo come con culpa la papa frita. De papa frita te voy hablando del de envase, ¿no? Que ahora te ponen qué es lo que contiene.
Todos esos alimentos también, ¿no? Hay que intentar dejarlos porque son ultraprocesados, todo lo que es papa frita, galletita, todo lo que es en paquete, todo eso también ayuda a que la microbiota se ponga más pobre. Así que yo creo que digamos, como para ir cerrando, creo que lo importante es que la gente tenga en conocimiento que cuando se hincha la panza, esta hinchazón de panza puede afectarnos a nivel sistémico, y esto sería sistémico, sería otras enfermedades, otros síntomas, y que poner a descansar el intestino a través de una dieta sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin ultraprocesados durante 15 días puede tener un impacto enorme en todo esto, ¿no? Y obviamente que esto lo pueden hacer solos, el programa es gratuito, pueden hacerlo sin un peso a través del Facebook, que ahí vi que pusiste en tu grupo, en el 15 grupo. Y también el que quiera, si de parte de ustedes, que nos escriba hoy mismo, me comprometo a responder en tus redes todas estas las preguntas que pueden surgir, ¿no? Porque van a surgir muchas preguntas y yo encantado de poder responderlas también.
Te hago una pregunta. ¿Gluten se le dice a la harina de trigo o viste que hay otras harinas con el tema de los celíacos que utilizan otro tipo de harinas? ¿Vos decís gluten a la harina de trigo o todas las harinas en general?
No, gluten son las harinas que tienen trigo, avena, cebada y centeno. Todas esas harinas tienen gluten.
Claro.
Esas son las que prohibimos en el plan.
Pero las otras harinas sí se pueden consumir.
Sí, las otras en el plan sí.
Ah.
Sí, como te digo, mi en la cuenta de Facebook está el plan, los invito a todos. Tenemos hay una comunidad de 60.000 personas donde la gente puede entrar y interactuar sin cargo. Y nada, encantado que vengan, que directamente mencionen que vienen de tu lado y nosotros tenemos una persona que contesta preguntas, así que encantado de poder responderles lo que sea, ¿no?
Bueno, te agradezco un montón, Facu, porque sí, no, son cosas que tienen que empezar a salir a la luz para que la gente tome un poquito más de conciencia sobre los alimentos. Si bien hay cosas que son muy ricas, pero al final nos están haciendo mal y no sabemos muy bien cómo superar esa situación. Porque viste que los chicos, lo mismo que el desayuno de los chicos, las galletitas, decís, ¿qué galletitas le, si no, o el yogurcito, que decís, ¿qué le doy? En vez de un yogur, ¿qué le doy? Y
sí.
Los cereales son buenos. Viste que tanto y dicen, no, que un cereal, que la leche con cereal.
Los cereales integrales, sí. Los cereales integrales son buenos. Hay personas que les caen mal, por eso está bueno. Nosotros en nuestro plan los permitimos, pero al día 10 ya los suspendemos. Y si el paciente sigue mal, los suspendemos unos días, porque hay personas que les hace mal el cereal. O sea, así que también es cuestión de
cada persona, ¿no?
En claro, general, si van a consumir cereales, se recomienda comer cereales sin, cereales integrales, ¿no?
Claro.
Y un buen desayuno con huevo, mejor más que cereales, huevos, frutas, frutos secos, nueces y demás. Ese sería como el desayuno ideal.
El desayuno ideal.
Chicos, me voy a tener que retirar porque estoy acá.
Dale.
Tengo unos pacientitos esperándome, pero bueno, fue muy lindo haber participado, les agradezco mucho. La sigo, la felicito por el programa que tienen en la radio, muy lindo. Y bueno, gracias, estamos en contacto, Nora.
Dale, Facu.
Compañía.
Muchísimas gracias.
Te invitamos por tu... a todos los...
Sí. No, muchas gracias a vos por tu tiempo.
Bueno, todos los participantes de MG Radio que quieran preguntarnos directamente, pueden convocar tu nombre y yo les voy a estar respondiendo hoy en el transcurso del día, voy a tener esa amabilidad por la buena onda que tienen ustedes.
Dale.
En un privado de parte de ustedes.
Muchas gracias, bueno. Muchas gracias.
Gracias.
Un besote enorme.
Chao, chicos.
Chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, lo tuvimos aunque sea un ratito a Facu. Él es médico y bueno, anda súper, súper ocupado. Se hizo un espacio chiquito para, por lo menos, lo más importante, que es lo que él está haciendo con este reseteo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que nosotros nos comemos, ¿no? Hacer un reseteo, te digo la verdad, que es complicado.
Claro.
Es sacar todo y
lo que empezar... está pidiendo, que claro, es empezar de cero. ¿Cómo nos sacamos esas costumbres?
Bueno, ahí está, ¿no? Vos fíjate que acompañado a todo esto que está hablando él sobre el tema de este reseteo, tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, que lo tenemos de carbono a silicio. Si nosotros estamos en estos momentos que tenemos que hacer ese traspaso por la energía, es decir, lo que se está haciendo es justamente aliviar ese proceso. Es decir, a nosotros, que ponerles que la persona que no está en el tema, que no está integrado en esto, indirectamente nos lleva a que nuestro cuerpo se empiece a limpiar de esa manera para estar mejor.
Claro.
Es complicadito, obviamente, hacer todo el cambio, pero qué bien que uno se
puede
siente...
Puede ser paulatinamente, o sea, hacerlo de a poco, pienso también. Empezar bueno, con no comer gluten, ¿no? Pero bueno, otras harinas sí se pueden consumir.
Y hay que empezar a cocinar, yo que no me gusta
claro,
cocinar.
Claro, bueno, eso es lo que nos está enseñando esta criatura, que quiere que cocinamos.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro. Por ejemplo, ponele, uno hace las tortillitas con zanahorias, con coliflor, con zapallito, ¿no? A la mañana, tomamos el mate. Yo tomo el mate con el diente de león y la ceolita.
Claro.
¿No? Que bueno, María ya me retó el otro día porque dice que lo tenía que poner en agua del, pero yo lo sigo poniendo en el mate. Lo tomo en el mate. Hago todo ese combito. ¿Y después qué comes? Porque, viste, o te agarras la gana de comerte el bizcochito.
Claro, ese es el tema. ¿Cómo dominás eso?
Sí, claro. ¿Qué galletita? ¿Cómo la
variás? No, bueno, hay que hacer galletas con otro tipo de harinas. Como ya te digo, mi hijo consume con otro tipo de harinas.
Eso, vos que tenés ya tenés una orientación de...
Respecto al celíaco.
Claro, ¿qué le haces de comer, por ejemplo? ¿Qué galletas con qué preparas?
No, él... come un pan con harina de mandioca. Le hacen así. Entonces le hacen un pan entero, porque mi niñita también es celíaca.
Sí.
Entonces cortan, entonces siempre tiene su pan con harina de mandioca. Entonces puede hacer un sanguchito, le puede poner huevo, le puede poner un poquito de palta. Pero ese sería como un desayuno para él. O una fruta.
Sí.
O una fruta. Pero sí, con galletitas, no, olvídate, ya no consume cero galletas. No hay galletas. Y las galletas que hay que no son de gluten son feas.
Claro, eso, porque viste que hay muchas comidas que son bastante desagradables.
Las que son... Más que nada yo lo veo por mi nieta, mi hijo ya se acostumbró, pero mi nieta también selecciona porque no todo es rico. O sea, hay que acostumbrarse con las galletas de arroz.
Ay, esa galleta de arroz parece un cartón.
Estás comiendo un cartón.
Parece telgopor.
Sí, por eso, estás comiendo de eso. Pero bueno, antes que nada, bañadita en chocolate, bueno, la vas pasando. Pero uno que está acostumbrado el paladar a otra cosa.
Sí.
Mi nieta ya está, ahora se acostumbró.
Se acostumbró.
Pero mi hijo siempre me dice, cuando siento y paso un olor a sándwich de chorizo, se le cae acá la babita, pero...
Claro, habría... ¿Qué tema importante para...
Pero tuvo que variar toda su alimentación permanente. Claro. ¿Y a dónde va? A cualquier lado no puede ir porque puede hacer contaminación cruzada. Entonces, ¿dónde va? Tiene que ir con su vianda.
Que eso también, inclusive los chicos cuando van...
Los chicos al colegio, mi nieta al colegio, va a un cumpleaños, ella va con
tiene
su vianda,
vianda claro.
Y con su vaso. Sí. No puede compartir vaso tampoco.
Claro, pues se contamina. Es un tema eso también, ¿eh? Tendríamos que buscar a alguien que hable sobre el tema del celíaco.
Claro.
Porque hay muchos, no solamente
cada vez mayor. Hay más. Lo que yo digo, o sea, pues te dicen es hereditario, pero que uno sepa, anterior hasta donde sabemos, nadie tenía celiaquía.
Bueno, entonces, viste que el hijo... que puede hacer, que se puede cambiar eso.
Se puede,
¿no?,
revertir.
Se puede revertir. Seguramente debe haber un factor en la genética que haga que este reseteo genere algo diferente en el cuerpo y que tenga una aceptación diferente y quizás se pueda comer algunas cositas mejor, ¿no?
Claro. Bueno, mi nieta, por ejemplo, no es celíaca refractaria. Entonces ya, ponele, puede consumir, no te digo puede consumir, pero por ejemplo, en el caso de mi hijo... Hay que tener mucho cuidado con dónde se cocina, porque si yo, por ejemplo, yo hago fideo en una cacerola y le voy a hacer unos fideos de arroz a él, si yo no limpio bien esa cacerola, puedo contaminarle sus fideos.
Claro, porque esa cacerola tenía
harina.
El fideo de harina. Claro.
¿Me entendés? Entonces, fíjate hasta dónde tiene que llegar la precaución. En cambio, a mi nieta yo le puedo hacer unos fideos, ponerle en esa cacerola, porque ya como negativizó. Entonces, es leve lo que le puede llegar a agarrar. Un dolorcito de panza, nada más. Uh-huh. Mi hijo no, mi hijo se puede llegar a descomponer.
Claro.
Entonces, hay que hacer tantos cuidados.
Es importante que se den cuenta de todo esto, porque la nutrición, que es no solamente lo que uno tiene por boca, ¿no? ¿Cómo lo come también? Porque a veces el comer en una discusión,
también
el comer estando enojado, el comer por ansiedad, el comer por disgusto, el comer por no tener un control. Es decir, hay muchos factores que llevan no solamente a comer mal, sino a comer por algo, por una situación.
Por una situación, claro.
Y uno a veces no lo toma en cuenta eso, pero es muy importante, porque de esa manera también el cuerpo está absorbiendo otras situaciones que quedan ahí, digamos, como en el tintero. Y después buscamos las causas de por qué nos sentimos mal.
Claro.
Siempre recuerden que cuando ustedes tienen una situación, lo primero que van a tener es el dolor de estómago.
Siempre.
O una acidez, y uno dice, uy, me cayó mal tal cosa. Pero fíjense en el entorno que pasó, que tienen esa acidez, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser el factor? No digerir algo.
Claro.
Como dijo Facu, también puede ser a los 2 o 3 días que cae esa ficha en la cabeza de qué pasó en ese momento cuando uno comió y cayó a los 2 o 3 días y te agarra la acidez. Y vos decís, no, pero si hoy yo no comí nada. Fíjense que cuando uno tiene una alimentación, y a veces sucede que el fin de semana se descompusieron. Pasa que, no, pero yo estaba todo bien y de pronto me agarró una diarrea o me agarró un ataque al hígado, como comúnmente se dice,
claro.
Un dolor de cabeza. Bueno, todo eso tiene que ver el estrés. En el estrés está todos los factores, no solamente lo cotidiano, sino también lo que uno ha dejado bloqueado y en algún momento asume el tema de la cabeza. Lo que decíamos del intestino inflamado con el cerebro, porque tiene una conexión neuronal, la cual hace que todos los factores tengan un motivo. Es decir, lo que estamos llegando a transmitirles a todos es que cada vez las investigaciones son más profundas y se están desplegando que todo tiene un síntoma. Y que ese síntoma va a llegar al cuerpo por la comida, por las situaciones, por un hecho, por mirar la televisión, claro. Simplemente mirar algo o mismo si vos vas a ver una película que sea un poquito violenta, eso también te trae algo. Es decir, que hay que revisar todas las situaciones de todos.
¿Cómo se vive?
¿Cómo se vive corriendo, no? ¿Cómo comemos todo apurado? Eso también tiene mucho que ver. Uno tiene que si los alimentos los tenemos que masticar 24 veces para que justamente el alimento llegue ya digerido al estómago. Es decir, el masticar significa digerido. Si nosotros comemos rápido, comemos de a pedazos. Entonces todos esos, hola Paseo, todos esos esos pedazos que nosotros comemos tienen que liberarse todos los jugos digestivos para desarmar eso que comimos. Todo eso tarda un montón. Por eso el tema de que hay que hacer un ayuno, es decir, no es un ayuno, sino comer más temprano. Tipo, no sé, 7:30, de hecho, la mayoría de las personas terminan comiendo a las 10 de la noche.
Sí, claro.
11 de la noche. Se van a dormir enseguida. Todo eso sigue estando en el cuerpo. Y no se termina de hacer esa
digestión. Esa porque digestión. En forma horizontal no puedes hacer la digestión.
Es imposible. Por eso viene ese rejugiteo de las comidas, la acidez, que uno a veces lo dice que es por el hiato del estómago, que no sé, bueno, un montón de cosas, y en realidad es porque estamos comiendo mal. Ahora hace un tiempo que empecé a terminar de comer a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces haces todo el ayuno y vos, es muy loco porque el cuerpo a la mañana, yo dije, bueno, a la mañana te vas a levantar con un hambre.
Sí, sin embargo no.
Sin embargo no, es como más tranqui. Bueno, el mate,
tomás. Ahí veníamos bien hasta que dijo mate, ¿no?
Dije, sí, pero por 115 días nada más.
Sí, igual, no lo aguanto, no.
Tomar el mate tradicional y quizás después alguna que otra galletita que podría ser con cereales, con semilla, ¿no? Ya que hay que comer. Pero bueno, esas galletitas también tienen un poquito de...
Tienen harina.
Harina. A no ser que sea harina de centeno.
Sí, no, centeno tampoco. Tiene que ser de... Hay de mandioca, hay de ¿cómo se llama la otra harina que usa mi nuera?
Vez compré leche de almendra.
Leche de almendra.
Fea, no me gustó.
No, yo la tomo así, yo la tomo siempre con café.
Ah, porque la verdad que no es... Para tomar a mí leche me gusta sola, la almendra, pero para tomarla la leche así sola no.
Tampoco es para eso.
Acá me está diciendo que paseo, Marcelo, que en Estados Unidos comen a las 19.
Claro,
pues ellos se acuestan temprano. Lo que pasa es que la tradición del argentino es siempre comer tipo 10, 11. Bueno, ni hablemos ahí domingo. Los días de semana uno se termina acostando tardísimo. Pero se puede llegar a empezar a cambiar, decir, bueno, voy a cenar a las... No a las 7, ponerle a las 8.
Lo que pasa es que normalmente acá el argentino tiene otro ritmo de vida. Ya en Estados Unidos, ponerles como allá en Australia, que sus actividades terminan 5 o 6 de la tarde.
Claro.
Acá nosotros son las 8, las 9, por eso.
Estamos trabajando.
Claro, entonces es difícil combinar
tendría esos horarios. Claro, tendríamos que hacer como, es decir, cambiar el tema de los horarios. Y bueno, a las 6 de la tarde,
claro, hasta ahí,
que la gente pueda volver temprano y pueda
pero bueno, comer es difícil temprano. Modificar acá que el,
sí,
acá
ya toda la vida se manejó
esos con horarios, esos horarios, sí. Por eso.
Pero bueno, de alguna manera, ustedes vean qué posibilidades tienen de ir sacando todos estos alimentos que dijo Facu. Y cambiarlos por otras cosas, quizás una fruta. Los chicos son de comer fruta, quizás
los frutos secos.
Frutos secos, que son los que tienen un poco más de proteínas. Ver qué alimentos tienen más proteínas. Es decir, si bien todos tienen proteínas, pero quizás algo falta en el cuerpo que está pidiendo, como en mi caso, bueno, lo voy a compensar con un poquito más de huevo, ¿no? Alguna tortillita con un... Bueno, pero lácteos no dijo. ¿Qué le ponemos? No podemos ponerle
queso. ¿A la tortilla?
Sí, ¿qué le podemos poner? ¿Verduras?
No, huevo le podés poner verduras, cebollas, como para una el sabor, verdurita. Morrón. Leche, yo a la tortilla no pongo.
Entonces la pizza, imposible. Olvídate.
Salvo que sea con harina de mandioca. Hay pizza que se hace con, ¿cómo se llama?
Con harina de centeno.
No, pero el centeno tampoco, ¿no? Eso es gluten. Como si fuera con la masa de la polenta, con la harina de la polenta.
Ah, con harina de maíz.
Con harina de maíz, ahí está, no me salía. Con harina de maíz. Pizza con harina de maíz.
Con harina de maíz.
Sí, sí.
Tendría que probar.
La faina se puede comer.
¿Cómo me van a forzar a cocinar? Sí, a mí que no me gusta.
La idea.
A mí que no me gusta cocinar. Por eso es más fácil cortar toda la ensaladita, ¿viste?
Aceite. Le das a la verdura.
Claro. Una buena ensalada, unos frutos secos.
Claro.
Huevo
y ya está,
palta y ya está. Con eso ya se
sí no. Pero no puedes vivir a eso todo.
Bueno, sin embargo, sí, vos viste yo no como verduras, frutas hasta ahí nomás, salvo por ahí una manzana y durazno.
Sí, pero la harina
no es la harina, la con ahí. El bizcochito.
Ahí ya la veníamos bien.
Bueno, gente, qué complicado. Tienen una idea, a ver qué podemos complementar.
¿Cómo lo podemos combinar?
Claro, el que ya haya ido a algún nutricionista y que le haya más o menos ordenado un poco la idea. Porque ahora, hoy leo, no me acuerdo en qué parte, decía que el keto también es problemático, que trae problemas esa nutrición de keto. Que no es buena, no sé qué. Yo dije, pero al final, ¿qué es bueno? No comemos, nos alimentamos del prana.
Claro, sí.
Bueno, vamos a llegar a eso.
Vamos a llegar a ese punto.
Vamos a llegar, porque la idea, ahora que estamos en el proceso del cambio energético, la idea es alimentarnos del prana, llegar a los 120 años, nos alargaron, no sabía, ¿no, Silvia? Nos alargaron el tiempo. El promedio ahora es 80, 90, bueno, ahora se va a 120.
Mira.
Entonces, para llegar a 120, tenemos que portarnos bien en las comidas.
Claro.
Portarnos bien nosotros mismos.
Yo no voy a llegar, así que tranquilo, voy
a seguir. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Uno nunca sabe. ¿Quién fue que me dijo? Una amiga me dijo, estaba como todo muy al revés. Había gente que hacía las dietas, hacía ejercicio, hacía todas las cosas como tienen que ser y siempre tenía algún problema. Y estaba el otro que comía como siempre, ¿no?
Sí.
Y estaba más sano. Entonces vos a veces...
Viste, tú sabes si no sabes cuál es, la verdad.
Claro, tenés que interpretar, pero hay algún factor importante, la cabeza. ¿Cómo funciona la persona que está con alimentos que por ahí no están permitidos, pero su cabeza está tan limpia que no afecta lo que come? Mirá lo que te voy a tirar.
Siempre hay alguna defensa.
Bueno, pero mirá lo que voy a tirar. No es una idea loca que se me ocurrió la vez pasada. Dije, acá tiene que haber algo, no puede ser así. Tiene que haber una razón, un motivo. ¿Cómo puede ser que la persona que está haciendo todo bien termine con alguna enfermedad?
Claro.
Y el que come, no come bien, ponele, que sea... No tampoco vamos a decir que está todo el día comiendo chatarra, que tiene por ahí un orden de comidas, pero come carne... toma un poquito de alcohol, está sano. Entonces me hice esa pregunta. Si alguno tiene la respuesta, me escribe, porque realmente me tiene intriga de saber qué factor hace estas diferencias.
Claro.
Entonces, y ahí es cuando se me ocurrió pensar la cabeza. Si nosotros tenemos que tener pensamientos positivos todo el tiempo, puede ser que no te afecte tu cuerpo. Es decir, al comer conscientemente, la conciencia genera algo puro en tu cabeza. Entonces no genera ninguna enfermedad. Piénsenlo.
Bueno,
¿no? El estiro esa como para ver qué respuesta viene de vuelta, porque es muy... A mí me quedé como intrigada con eso. Porque digo, si yo estoy...
Te tiro otra, por ejemplo, lo digo por mi vivencia. Yo también pienso que la cabeza, qué sé yo, soy muy positiva, no tengo ninguna enfermedad, solo tengo artrosis. Pero si uno se pone a pensar, si vos no consumís ni azúcar ni leche ni nada, esos malestares se disuelven. O sea, ahí no tiene nada que ver la cabeza.
Se disuelven.
Sí o sí, lo que uno consume afecta, enferma. O sea, la cabeza no interviene ahí.
Si acá se dice de que vos tenés que hacer un reseteo para sacar todos los síntomas que nombró Facundo,
sí.
Quiere decir que la cabeza tiene relación, porque trabajan los dos juntos. Por eso te digo, está complicado el tema.
Sí, claro, claro.
Si el intestino, a pesar de comer comidas no chatarra, sino las comidas, digamos, que te comes un churrasquito, te comes una ensalada, te comes con unos horarios diferentes, o que sos más organizado para comer y no te afecta tu cuerpo, algo entre el intestino y la cabeza tiene una sincronía. Y encima no tenés ningún síntoma porque tu pensamiento está positivo.
Claro.
Es decir, algo tiene que generar en el cuerpo todo eso, porque si no estaríamos de acuerdo.
Sí. Como hay gente que consume azúcar, lácteos y todo eso y no tiene artrosis.
¿Entendés? Bueno, a eso me refiero. Eso hay muchas cosas, hay muchos factores que están como muy a mí personalmente como intrigantes.
Están en una nebulosa, pero la verdad que no hay una explicación como que con lógica o coherencia.
Sabemos que, es decir, nosotros cuando estamos, es decir, la mayoría de los vegetarianos, la función principal es por la matanza del animal, ¿no? Porque vos comes células muertas, que eso generan algo en tu cuerpo que no están de acuerdo, son más lentas para digerirse, se pegan a todos las arterias, son las que generan el colesterol. De ahí, es decir, las grasas, ¿no? Además de todo lo que le meten a los animales, antibióticos, bueno, un montón de piripipí, eso te lo comes vos. Vamos a la otra parte. Los vegetales, están los vegetales que son sanos, que son los orgánicos, que no tienen ninguna cosa de los que le tiran.
Sí, los pesticidas y
todas esas cosas que, aunque vos limpies bien las verduras, lo que sea, los terminás comiendo siempre porque están en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, tanto uno como el otro tienen sus riesgos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Todo lo que es de animal es más lento para digerirlo. A lo largo de los años, si vos le agregás el alcohol, más grasas, que sería todo lo que sea lácteo, pues en definitiva también es grasas, afecta al cuerpo por el motivo de la presión, ¿no? Los enojos, las discusiones, es decir, todo es como un combito. El que es vegetariano también tiene sus mismos problemas, pero quizás en menos medidas porque tiene menos grasas. Es decir, vos no estás comiendo tantas grasas, porque ya, es decir, yo no soy de comer nada con lácteo, porque a mí la leche no me gustó nunca, el yogur tampoco, salvo alguna que otra vez que me agarre así como un ataque de, digamos, de estos ataques de nena que comías, ¿viste? El yogurcito de vidrio, de frutilla, bueno, claro. Pero es una vez en el año. Después no como ninguna cosa láctea. Los quesos. La mozzarella,
claro, sí, los quesos.
La pizza, el ralladito en las pastas. Pero dentro de todo el organismo es más liviano.
Es decir, claro, porque no tiene que trabajar tanto.
Claro, porque...
porque como, se digiere más rápido.
Exactamente. Es decir, que entonces... es un tema para conversarlo. Si alguien conoce a un nutricionista más profundo en estos temas de cómo afecta las comidas diferentes en el cuerpo, escríbanme, porque es como una duda que uno tiene, porque a veces uno trabaja en todo esta nutrición y a mí me parece que también lo más importante es limpiarse la cabeza de todas las cosas, porque uno a través de los años va guardando cositas, después con el tiempo va al psicólogo, va a hacer una terapia, va a hacer una constelación, va a hacer, no sé, un montón de cosas para poder disolver todo eso. Y si está acompañado con el tema de la comida, porque bueno, como dije antes, te trae ansiedad, comes, te trae esto, haces esto, bueno.
Estás triste, estás alegre.
Claro. Entonces habría que buscar un balance de todas las situaciones y estar en realidad, en definitiva de todo, lo más sano posible, tanto del cuerpo como de la cabeza, y transitar la vida desde otro lugar. Eso sería lo más importante que tendríamos que hacer. Más allá de que si comemos mal o comemos bien, lo mejor es comer bien. Quizás comer, vamos a decir entre comillas, lo prohibitivo, que es siempre lo más rico, pero con una conciencia. Me da la sensación que cuando uno tiene un alimento con conciencia, llega al cuerpo desde otro lugar. Si nosotros decimos que nos ponemos un vaso de agua, lo cruzamos con las manos, bendecimos el agua para que nos haga bien, y con la comida tendríamos que hacemos lo mismo, que bendecimos la comida para que justamente entre bien al cuerpo, creo que con eso tendría que ser todo, ¿no?
Claro. Y ahí ya el alimento entraría en otras,
con otras, en otra sintonía, claro, me parece que está organismo. Con, claro, pues por eso lo que decimos de conciencia. Si la comida entra desde otro lugar, no nos tendría que hacer mal. Claro. Es decir, son un montón de factores. Es decir, estoy pensando en, con Silvia estamos pensando acá en alto, en voz alta, para que ustedes también lo analicen, lo investiguen, y si tienen algo positivo para decirnos, que nos escriban, me escriban la semana que viene o cuando quieran, porque son temas para dilucidar. Les agradezco que hayan estado acá Hoy fue un programa típico. Sí. Pero lindo, ¿no?
Sí.
Uno va aprendiendo.
Interesante.
Es interesante.
Aprendemos siempre algo.
Siempre aprendemos alguna cosa nueva. Bueno, la semana que viene lo tenemos a Sergio Amado, el astrólogo español, que también tiene un par de cositas para contarnos de la sanación cuántica, de astrología, de los planetas nuevos que están entrando a diferentes signos y están haciendo unos líos bárbaros con Aries, Acuario, Saturno, Plutón, Neptuno, que están todos ahí dándonos unos palos bárbaros. Así que vamos a preguntarle a él un par de cositas, un eclipse que no sé, creo que hay en abril, un montón de cositas importantes. Y les quiero contar, el día lunes 27 a las 14 horas voy a hacer por Instagram, como Noraga33, un live con el doctor Jesús Vivancos de España. Él es del Instituto Scheller, es director y a su vez es director de y fue discípulo de Masaru Emoto. ¿Se acuerdan? El del agua.
El del agua.
El que hablaba sobre el agua. Bueno, entonces vamos a hablar también temas de salud con él. Y le voy a hacer esa pregunta que estamos haciendo hoy. Le voy a hacer esas preguntas a él porque él también tiene esa relación genético, que inclusive en el instituto lo que hacen ellos es con una gotita de sangre o un pelo, ¿no?, que tenga que tener la raíz del cabello, hacer la genética que tiene cada uno en su cuerpo, qué enfermedades podés tener
claro,
y de qué manera sale. Así que los invito, lunes 27, 14 horas, por Instagram, un live con el José Vivancos. Vamos a estar trabajando mucho. Mañana a las 14 horas va a salir el programa diferido de Patricia La Rosa en radiodivergente.com.ar de Capilla del Monte. Así se va perdón, se va agrandando todas las informaciones de todas las personas y todos los entrevistados que tenemos. Les mando un beso y abrazo grande. Me agarró la tos. Los veo, los escucho y los veo la semana que viene a todos. Un besote enorme. Gracias por estar. Os amo. Gracias, Silvia.